Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, acá desde los estudios de Radio Martín Miami, como siempre, José Luis Ramos y Amado Gil, saludos.
¿Qué tal? Saludos, bienvenido como siempre, gracias por estar una vez más acá en la tertulia de las noticias como son.
Gracias también a todos aquellos que están sintonizados a través de las redes sociales, a través de Facebook, YouTube y por supuesto todos aquellos que nos mantienen esa sintonía a través de Radio Martín, a través de esos radios, la onda corta y la onda media. Gracias y hoy tenemos un día cargado de noticias.
Precisamente hablando de noticias, ya se ha dado a conocer de que el señor Manuel Rocha, ex embajador de Estados Unidos, ha sido acusado de espiar para Cuba desde 1981.
Óigame, llevaba años. En el 2022, hace apenas un año, año y algo, fue que el FBI le lanzó la investigación. No dicen por qué, pero bueno, sí explican cómo fue la investigación. Él se confiesa con un tal Miguel, que el FBI le creó el personaje y lo dijo todo. Ahí lo dijo todo y hoy por hoy está siendo acusado de espiar para el gobierno cubano.
Después, Cuba e Irán acuerdan una estrategia de resistencia contra las sanciones y el imperialismo de Estados Unidos.
En Cuba, Díaz-Canel dice que es resistencia creativa, ¿no? Y ahora aquí dice que es resistencia, no sé de cuál, pero bueno. Bueno, dice que es una economía de resistencia, fue lo que dijo literalmente, una economía de resistencia.
Bueno, y después 1 millón de turistas tendrían que ir a Cuba en diciembre, para que el gobierno no vuelva a quedar mal. Sí, no sé qué quiere decir esto de quedar mal.
Claro,
porque hace rato no hay turismo.
Prometió, han ido ajustando, pero no van a completar lo que quieren.
Y en medio de todo esto se da a conocer que el mayor turoperador del mundo no volará a Cuba a partir del 2024.
Malas noticias, señoras y señores. Malas noticias para el gobierno cubano, por supuesto. Son las noticias que tenemos para hoy. ¿Quiénes tenemos? Nada. Pedro González Reynoso en Caibarien, Villa Clara. Escritor, periodista independiente, colabora con varios medios.
Un tertuliano ya de nosotros.
Y por supuesto, tertuliano reconocido, con credenciales de tertuliano de las noticias como son. Y Michel Suárez, nuestro corresponsal en el viejo continente, se encuentra en Madrid, España. Con ellos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Pedro González Reynoso, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Amado. Bueno, un saludo también para José Luis y para Michelle allá en Madrid. Gracias por los créditos y las credenciales. Espero que impriman un sello con mi cara para yo poderlo portar aquí. Pues cuando vaya a ser arrestado ya tenga yo las credenciales de RM y pueda cumplir con mi misión, que no va a ser, por supuesto, la de Chacón.
No, mira, mejor no te doy la credencial para que no te arresten.
Michelle Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien, como siempre un abrazo para Pedro allá en el Caibarien, para todos los oyentes del programa a través de cualquiera de nuestras plataformas y un saludo general a aquellos especialmente que están en la AM o en la onda corta escuchando el programa.
Bueno, muy bien, antes de pasar a la primera nota de hoy, yo creo que es oportuno también informarle al pueblo de Cuba, a los oyentes en realidad, de que ha fallecido en esta ciudad de Miami la señora Juanita Castro, la hermana menor de Fidel y Raúl Castro, muerte natural. Tenía 90 años, en paz descanse. Nosotros sí, tuvimos oportunidad de conocerla, hablar con ella y de entrevistarla también. Así que, nada, que descanse en paz y el pésame a sus familiares.
La conocí o por lo menos hablé con ella en un par de ocasiones cuando fui a la farmacia que ella tenía. Era dueña de farmacia en la pequeña Habana.
Muy cerca de donde estaba la WQBA
y Radio Mambí. Donde trabajábamos nosotros antes de venir acá a la emisora. Así que varias veces fui allí a buscar medicinas y la vi y conversé con ella en alguna ocasión. Y bueno, y aprovecho también antes de comenzar el programa para felicitar a las Bárbaras. Muchas felicidades a las Bárbaras, por supuesto, las que llevan ese nombre por el día de Santa Bárbara. Así que bueno, pues con esta introducción ya vamos a las noticias.
Bueno, documentos judiciales recientemente revelados alegan que el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, participó en actividades clandestinas en nombre del régimen de Cuba desde al menos 1981. El exdiplomático arrestado el viernes en Miami por el Buró Federal de Investigaciones fue acusado de actuar como un agente extranjero ilegal y de utilizar un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa, según el documento judicial presentado en el Distrito Sur de Florida. Rocha, de 73 años, tuvo una carrera de 2 décadas como diplomático estadounidense, incluidos altos cargos en Bolivia, Argentina y la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. El documento de acusación relata los vínculos ilegales de Rocha con los servicios de inteligencia de Cuba desde 1981, cuando se unió por primera vez al Departamento de Estado, hasta mucho después de su salida del gobierno federal, más de 2 décadas después.
Sí, señor. Yo, antes de pasar ya a Pedro, nada más que información para los cubanos, como la sección de intereses es lo que, o sea, más interesa en este caso a Cuba, estuvo allí desde 1995 hasta el 97. Fue, pues, el principal jefe, fue el jefe de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en Cuba. Recuerden que en ese entonces era sección de intereses, no había embajada. Y después de salir del Departamento de Estado, yo creo que lo más importante, entre el 2006 y el 2012, trabajó como asesor, o fue contratado como asesor del Comando Sur. El Comando Sur, para que lo entiendan los cubanos, es una entidad militar, pero que atiende todo lo que es la política hacia Latinoamérica desde el punto de vista militar, o sea, el Comando Sur de los Estados Unidos. Y es sumamente importante y es sumamente, pesa muchísimo las opiniones del Comando Sur en las políticas que se toman para Latinoamérica.
Nuestra audiencia en Cuba, sobre todo, se preguntará, ¿y qué pasó? ¿Cómo pasó? Bueno, el FBI se enteró de la relación el año pasado y organizó una serie de encuentros encubiertos con alguien que pretendía ser un agente de la inteligencia cubana, incluida una reunión en Miami en la que Rocha dijo que los servicios de inteligencia del gobierno le habían ordenado vivir una vida normal y había creado la leyenda o persona artificial de una persona de tendencia de derecha. Uh-huh. Y esta acción expone una de las infiltraciones de mayor alcance y más duraderas del gobierno de los Estados Unidos por parte de un agente extranjero, dijo el fiscal general Merrick Garland.
Increíble, ¿eh? ¿Cómo su perfil era de un hombre de derecha y eso es lo que le interesaba al gobierno cubano.
Cuidado con eso.
Bueno, vamos a comenzar contigo, Pedro. Todos hoy amanecimos con esta noticia. Sin dudas, esta es la noticia del día, ¿no?
Bueno, sí, es realmente sorprendente. Aunque no lo es, historiales de agentes infiltrados desde la Primera Guerra Mundial. Recuerdo Solch desde Tokio, aquel famoso infiltrado ruso que estuvo metido en Japón durante la guerra. A estas horas también recuerdo a María Belén, la gran infiltrada cubana ahí en los Estados Unidos.
Ana Belén.
Ana Belén, bueno, en fin, ha habido un intercambio de espías de un lado y de otro. Ahora, lo que resultaría realmente provechoso sería saber, provechoso en términos informativos, saber en qué sector este señor estuvo espiando, si en el sector militar en el que parece ser un asesor, como lo acaba de contratar en septiembre, esa consultoría de Lorente y Cuenca en Madrid, uh-huh, que ya lo retiró a la carrera. Habría que saber qué cosas ha hecho. Habrá que esperar, digo yo, porque está una noticia por el impacto de la revelación, pero no dice en esencia en qué ámbito se desempeñó este señor para estar haciendo, no sé si la guerra necesaria que soñó Martí o la guerra imprescindible que Fidel Castro exportó a toda Latinoamérica y al Cono Sur y a África también, con estos fines de proselitistas de la ideología comunista por encargo de Moscú. No sé. Estoy esperando leer más adelante qué va a pasar con esta revelación, que es todo un suceso, como ustedes bien dicen, y que constituye una sorpresa para fin de año. Como, bueno, me imagino que el gobierno cubano, si estaba operando con este señor de esa manera, se sentirá defraudado por esta súbita revelación, ¿no? Claro. El descubrimiento siempre es una sorpresa.
Este hombre, incluso, qué casualidad, estaba en Cuba como jefe de la sección de interés entre el 95 y el 97 cuando fue el derribo de las avionetas de Hermanos a Rescate. No se sabe, ese es un punto interesantísimo, Pedro, nos enteraremos de algunas cosas, de otras no. Lo que sí sabemos, y lo dice el pliego de acusación, es que este hombre tenía acceso o tuvo acceso en muchas ocasiones a documentos no públicos y documentos clasificados, que es un paso mucho más allá de un documento que sea no público, o sea, para no publicarse. Si tuvo acceso a esos documentos, por supuesto que yo me imagino que la inteligencia cubana tenía acceso a lo que él tenía acceso. Así que eso es parte del daño, ¿no? Conocer de cuestiones privadas del gobierno de Estados Unidos a los cuales él tuvo acceso, sobre todo Departamento de Estado. A Michel.
Bueno, en el caso de Ana Belén Montes, sí hemos conocido bastante libros, documentales, que a propósito se ha presentado un libro recientemente sobre el tema. Yo creo que la mayoría de las cosas con el tiempo llegan a conocerse y se puede profundizar realmente hasta dónde ha sido el daño de este señor al sistema diplomático de los Estados Unidos de América y hasta dónde efectivamente pudo penetrar, ¿no?, y entregar información al gobierno cubano durante 40 años, que se dice fácil, ¿no? Pero a mí me llama poderosamente la atención que estemos hablando nada más y nada menos que de un espía que ha durado 40 años sin ser descubierto y ahora es que el Buró Federal de Investigaciones tuvo la posibilidad de echarle mano, de apresarlo y veremos hasta dónde llega toda esta madeja, ¿no?, que implica a este señor. Y que además tiene que ver con muchos escenarios, no solamente con el de Cuba, tiene que ver con Bolivia, donde fue embajador, tiene que ver con todo lo relacionado con el ascenso al poder de Evo Morales, que eso será interesantísimo saberlo, porque mientras hacía de hombre supuestamente de derechas en su crítica a Evo Morales, estaba allí y ya era espía al servicio del régimen cubano, con lo cual tenía una información de primera mano sobre lo que estaba sucediendo en Bolivia. Y por otra parte, si vemos el currículum de este señor en los últimos años tras salir del Departamento de Estado, como aquel refrán que dice perro aunque le quemen el hocico, ¿no? Se ha dedicado al tema de la minería, al asesoramiento en el tema de la minería, precisamente con esta consultora española Llorente Cuenca, que nos decía hoy que ya fue retirado, destituido de su puesto como asesor senior en América Latina, donde se desempeñaba, ¿no?, tras conocerse estos acontecimientos. Pero esto me hace pensar que tras salir de la vida política, del acceso al Departamento de Estado, tras salir de los asuntos estrictamente diplomáticos, aquí también podría haber alguna cuestión de secretos industriales, ¿no?, por parte de este señor en el nuevo campo en el que se estaba desarrollando. Lo cierto es que una vez más está a la mano del régimen cubano en el espionaje a Estados Unidos. No es el mismo caso de la red Avispa, en el sentido de que yo no estoy seguro de que el régimen cubano vaya a reclamar nada en este asunto. No es una persona de ciudadanía cubana, como era en el caso de la red Avispa. Con Ana Belén Montes tampoco hubo un reclamo directo, ¿no? Indirecto sí, pero no directo por parte del régimen cubano, diferente a lo de la red Avispa. Y entonces este señor, al menos hasta ahora, a priori, no parece un objeto intercambiable de momento.
Claro, pero sí habría que ver qué comentario hace o hará o no hará el gobierno cubano, porque este hombre estuvo 40 años sirviendo a la inteligencia cubana.
Tal vez hagan como siempre, ¿no?, un breve comunicado en Relaciones Exteriores, se pone...
Y desmintiendo y a claro, Estados Unidos.
Quiero destacar algo que decía Michel. Es verdad, este hombre es colombiano, pero se creó, estuvo viviendo siempre en Nueva York y, de acuerdo a la información, cursó estudios en prestigiosas universidades como Harvard y Yale y trabajó por 25 años como diplomático.
En el 1978 se naturalizó estadounidense, nació en el 50 allá en Colombia, tiene 73 años.
Pasamos a la otra.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Irán y Cuba acordaron reforzar sus relaciones en todos los ámbitos para hacer frente a las sanciones de Estados Unidos Esto durante la visita oficial de Miguel Díaz-Canel por allá por Teherán. Díaz-Canel fue recibido por el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y ambos mandatarios se reunieron para trabajar en una estrategia de economía de resistencia con la que combatir el imperialismo estadounidense y neutralizar las sanciones que sufren los dos países hermanos. Y el mandatario iraní destacó que las sanciones no han logrado que ni Teherán ni La Habana hayan renunciado a sus principios y aseveró que su resistencia es uno de los principales puntos en común entre ambos países. ¿Se llevan bien?
Sí, no, sabemos. Lo que pasa es que estos son dos países sancionados por Estados Unidos que están tratando de crear toda una economía de resistencia. Bueno, no sé lo que será. Comienzo contigo, Pedro.
Oiga, yo estoy calculando el tiempo que ha transcurrido desde el primer vuelo hasta ahora. O sea, si hablábamos la semana pasada sobre el costo del alquiler de la aeronave, esto está encareciéndose por minuto. Yo recuerdo que en el viaje del Gran Canel a Turquía, o a Turquille, que es como se debe decir ahora con resolución de la academia, trajo $1,000,000 para Cuba de regalo que le dio el presidente. ¿Estarán las mismas condiciones de resistencia creativa en la calidad de esos metales que parecen asomar por ahí para traer algún dinerito y sufragar algo de ese costo ingente que el pueblo de Cuba debe abonar de su erario público para que el presidente viaje aquí y allá haciendo esto, o tal vez de los Emiratos Árabes tras la inauguración de la tienda de La Habana, haya unos, algo redituable que también pueda ponerse en la palestra para demostrar que la efectividad de su gestión, de la solvencia de su discurso ha conseguido aliviar, paliar la miseria nacional que crece por minuto. Son preguntas que me agobian, ¿no? No entiendo esto de que solo las declaraciones y esto vamos a resistir, somos hermanos de lucha, seguimos los dos con la mano en alto, tipo Raúl y Obama, pero en la caja nada, estamos en cero y este país se desangra por minutos.
Yo creo, creo que esa es la parte más importante y cada vez que hace este tipo de gira yo creo que se embarca más, porque el gobierno cubano lo que necesita es buenas relaciones para ver quién le echa la mano, porque no exporta absolutamente nada. Y cada vez que va a estos países lo que hace es cerrarse más y posicionarse más en un eje que es, no lo quiero calificar, pero es un eje que no es bien visto en el mundo entero.
La política es como es. Y depende de cómo quiera uno mirarla. Mi pregunta, y con esto paso a Michelle, cuando el deshielo, Estados Unidos no veía a Cuba cercana a Irán e Irán cercana a Cuba, Michelle.
Por supuesto que estaba en la misma cercanía, estaba al mismo nivel que ahora. Siempre han sido unas relaciones bastante cercanas. Lo que yo creo es que Irán no tiene absolutamente nada que darle a Cuba. Irán es un país cercado por su apoyo al terrorismo. Ahora tiene mucha incidencia y responsabilidad también en lo que está pasando en Medio Oriente, en la franja de Gaza, con el apoyo a Hamas, el apoyo logístico y de todo tipo de armamentos a Hamas, al terrorismo de manera general. Y realmente Irán no es el país que va a resolver el problema de Cuba como lo hicieron en el pasado de la Unión Soviética o Venezuela, ni mucho menos. Y si alguien le regala $1,000,000 a Díaz-Canel, eso sinceramente no alcanza ni para lo que cuesta mantener esos dos aviones con los que anda, porque son dos. Primero, el alquilado a la empresa española Plus Ultra, que es una empresa cercana al chavismo, y luego el TU de 204, recientemente recibido desde Rusia, que estaba en mantenimiento, le dio la vuelta al mundo, porque tiene que hacer escalas, no puede hacer un vuelo directo, para llegar a Doha y continuar con la gira del gobernante. Esto quiere decir que han estado involucrados dos aviones en la operativa de Díaz-Canel en Medio Oriente, con el gasto que todo esto significa. Entonces, lo que sí puede ayudar el régimen cubano, Irán al régimen cubano, es en establecer mecanismos para evadir sanciones, en lo cual son verdaderos especialistas, porque de eso han vivido en los últimos años. Y ese es el tipo de ayuda que puede recibir. Pero desde luego, Díaz-Canel habrá pasado el sombrero pidiendo limosnas por donde quiera que ha pasado, en unos con mayor éxito que en otros. El estado de Qatar es un país muy rico, los Emiratos Árabes también, pero todo esto son migajas. Uh-huh. Realmente ninguno está en el camino de poder resolver los problemas de Cuba.
Claro que sí.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
No escampa.
No.
El pronóstico de visitantes extranjeros que hizo el gobierno de Cuba para 2023 volverá a quedarse corto, como ya ocurriera en 2022, y con él la esperada recuperación del sector turístico en la isla. De acuerdo con el economista cubano Pedro Monreal, datos preliminares indican que la meta de las autoridades podría volver a incumplirse, en esta ocasión por alrededor de 1 millón de turistas. Y en medio de todo esto, pues la compañía alemana TUI, el mayor turoperador del mundo, dejará de operar a partir de abril de 2024. No va a Cuba.
Sí, señor.
No volará a Cuba.
Hacía una ruta Manchester-Varadero. Era la única forma de llegar a Cuba directamente desde Alemania, llegar por Varadero. Se acabó en el 2024. Va a cumplir los compromisos que tiene para diciembre, pero no va a volar en 2024. Pedro, contigo comenzamos.
Sin embargo, Aerojet, la española, dice que va a empezar a volar Madrid-Santa Clara. Y va a dejar La Habana también. Bueno, en fin, los anuncios de las aerolíneas que van y vienen y se cierran y se abren y los turoperadores que van en esta batalla campal en una zona donde la competencia es muy desleal en términos de cualidades y de calidades obvias. Oyendo la noticia anterior sobre la visita de Canel, yo pensé que yendo al Instituto Pasteur, que no es un instituto, como pensé yo, para producir leche en polvo, tanta falta que le hace al turismo. Yo tengo la noticia de que en mi zona, aquí en Caibarien, donde están los callos que son el gueto preferido de Gaesa y de la constructora militar, donde no viene el turismo ruso, no sé si saben que la única zona excluida de utilizar tarjetas MIR en Cuba es esta, o sea, Holguín, Varadero, La Habana, Viñales, todo el resto del país tiene actualizado la inclusión que Tito dio sobre la bancarización de las tarjetas MIR para que los turistas rusos que van a seguir viniendo en cantidades apreciables cuando se comparan per cápitamente con el resto del turismo que proviene del norte, fundamentalmente Canadá, Estados Unidos, etcétera, y Europa inclusive, los rusos van a suplantar eso, pero no van a venir a mi zona. O sea que seguiremos aquí sin leche porque los desayunos son a base de refresquito, como me dicen los empleados que conozco del turismo, no tienen más que pre y refresco porque no tienen leche. Y yo confiando en que esto se resolvería y pudiéramos, por lo menos los empleados tuviesen leche también para traer para su hogar, porque ya saben, el latrocinio es una de las supervivencias que el turismo no compensa con los salarios miserables que le paga a su empleado. Claro. Entonces, ¿cómo va a venir 1 millón de turistas a Cuba? No lo sabemos. Acuerden que los cómputos que hace el Ministerio del Interior en su sesión de inmigración incluye a los cubanoamericanos que vienen en barriadas. Ahora mismo un pasaje de Miami a La Habana se ha subido a $2,000 para final de año, y esto va a reducir considerablemente la cantidad de personas que habían planeado venir porque se vuelve impagable en el medio de la crisis económica que atraviesa cualquier región del mundo, y los cubanos están exentos de eso aún viviendo en Miami. Así que no hay idea cómo se va a resolver el asunto, pero ya bueno, Pedro Monreal ha mirado esto siempre con mirada acuciosa y sabionda de que no va a haber una respuesta ni se va a cumplir ningún plan. No va a ser posible.
Michelle, cerramos contigo.
El 200% que ha aumentado el turismo ruso a Cuba, según las consultoras internacionales, no ha sido capaz de suplir las cancelaciones y la ausencia de otro tipo de turismo canadiense y europeo, lo cual quiere decir que de momento el turismo ruso no es la solución de los problemas que tiene el país, que son bastante relacionados con las infraestructuras. Y con esto termino. Hoy yo supe de una buena fuente que esos problemas que mencionábamos de por qué Iberojet había abandonado el mercado cubano, aduciendo problemas de infraestructura en los lugares a los que volaba en Cuba, es decir, Santiago de Cuba y La Habana, pues solo como botón de muestra, las azafatas y los pilotos de Iberojet que volaban a Cuba llevaban alimentos en sus maletas, porque en los hoteles de 5 estrellas donde eran alojados no tenían prácticamente acceso a nada. Y también escuché otra persona que estuvo en un hotel de 5 estrellas y me comentaba que nunca en su vida había visto tantas maneras de combinar el repollo como en Cuba, porque era a toda hora y una ausencia de variedad total en los productos alimenticios que se ofrecían en los hoteles de 5 estrellas.
Se dice y no se cree.
¿Usted no come repollo?
Sí, pero no combinado con tantas cosas. Yo...
Hay que combinar las cosas.
Sí, saber, el repollo con papa.
Traer
repollo
cosas con... agradables al
paladar. No, me imagino que el repollo con plátano. Ese sí, el plátano.
Bueno, Pedro González Reynoso, muchísimas gracias. Michelle Suárez también, periodistas hoy acá con ustedes y nosotros en Tertulia.